La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Acaban de dar las 9 de la mañana y a esta hora vamos con el día por delante que nos trae y nos ofrece Chema. No, perdón, Jorge, es que no había levantado la mirada.
Chema está en la tele.
No, no, yo sé quién, Jorge. Es que estaba allí Chema. Que es... en la tele aparece Chema, un compañero, pero aquí a mi vera está Jorge González, muy querido mío. Venga, Jorge.
Jesús. Bueno, a esta hora de la mañana se inaugura en Sevilla el primer congreso de ciberdelincuencia organizado por el Colegio de Abogados y la Universidad Pablo de Olavide. Se abordará una de las mayores amenazas que afecta a la sociedad actual. Los mayores expertos del país van a debatir durante 2 días sobre la llamada delincuencia del siglo XXI. El jueves hay sesión de control en el Parlamento de Andalucía. A mediodía el presidente de la Junta responderá a preguntas de los grupos parlamentarios sobre la tasa turística, la política de vivienda, la situación económica y lo que el PSOE considera incumplimientos de la Junta con la sociedad. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, va a ocupar uno de los primeros puestos en la lista del Partido Popular a las europeas. Otro andaluz, el exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, también repite. El PSOE andaluz consigue mantener a la actual eurodiputada, Lina Gálvez, en un puesto destacado. En cualquier momento se podría anunciar el acuerdo de fusión entre BBVA y Sabadell. En la oferta del primero, que ofrece una acción por casi 5 del segundo, supone valorar las acciones de la entidad que preside Josep Oliu con una prima del 30% respecto a la cotización anterior a revelarse esta operación. La posible fusión divide a los socios de gobierno. El juicio contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta quedará hoy visto para sentencia, un día antes de lo previsto. El tribunal va a escuchar este jueves el alegato final del acusado que, como sabemos, se ha declarado inocente. La ministra de Defensa, Margarita Robles, viaja hoy a Eslovaquia para visitar allí a las tropas españolas desplegadas. Son 700 soldados que a partir de julio van a liderar un batallón de defensa en el flanco este de la OTAN. España aporta además a esta misión de presencia avanzada reforzada 250 vehículos de combate, apoyo logístico y sanitario. Y recordamos, por supuesto, hoy comienza el Festival de los Patios de Córdoba, una fiesta patrimonio de la humanidad que va a exhibir este año 63 de estos recintos. Se incorporan 3 nuevos patios al formato de accesibilidad con la idea de que sean visibles y visitables para todo tipo de personas.
9:02 minutos de la mañana. Hay aquí varios asuntos, algunos ha dado cuenta Jorge, como el tema de la fusión de BBVA, pero como voy a tener una charla con un economista muy cualificado, José Carlos Díez, después de eso hablamos, ¿no? De fusión, bien. Confusión.
Sí, me parece bien.
¿O quieres decir algo? ¿Habrá fusión?
Bueno, todo indica que va a haber fusión. No, nos esperamos a la charla sí, económica eso, y hablamos luego de economía. Hablamos. ¿Me dejas hacer un apunte?
¿Qué apunte
hablábamos de Orriols?
No,
ha muerto Ildefonso del Olmo.
Sí. Esta mañana lo venimos contando, que era colaborador de esta casa.
Sí, retransmitía porque su pasión cofrade era muy fuerte, la Hermandad de las Penas en Málaga, y retransmitía la Semana Santa con Canal Sur Radio, efectivamente.
Y fue tertuliano muchos años, colaborador de tertulias, contón.
Lo quería destacar la figura de Ildefonso, que fue parlamentario, fue secretario del Partido Andalucista, parlamentario andaluz, concejal, en fin, muy vinculado al municipalismo, pero sobre todo me gustaría destacar, por cierto, taurino, aparte de muy cofrade, taurino.
Pero él era de Izquierda Unida.
Fue presidente, no, del Partido Andalucista.
Del Partido Andalucista, perdón, Partido Andalucista. Sí.
Presidió la Plaza de Toros, sí, de Málaga y por cierto, su afición privada, digamos, particular, sí, doméstica, era la cría del canario. Era un personaje indudablemente singular. ¿Qué diferencia entre el ismo del andalucismo y el ismo del catalanismo? Sí. El andalucismo tiende a expresarse con cierta moderación y como expresión de derechos sociales, de reivindicaciones de perfil social, y el catalanismo con ese racismo que acabamos de hablar de esta Orriols y el propio partido Junts, que es un partido carlistón en sus fundamentalmente, ¿no? Digamos que se define por su rechazo a lo español, ¿no? Uh-huh. Yo creo que recordar a Ildefonso del Olmo y recordar a un tipo de esos que hizo la política mejor y que estuvo ahí para pelear por una Andalucía mejor sin entrar en conflicto con nada ni con nadie.
Uh-huh. Él también promovió la ley de los perros guía.
Sí, efectivamente. Es una, fue una batalla personal suya muy fuerte.
¿Tú lo trataste, lo conociste pues no, en tu época de cronista parlamentaria?
No tuve mucho trato con él, pero es verdad, coincide los que trataron con él, que un personaje afable y intentando llegar a consensos, ¿no? Y tender puentes, que la política se debería tratar de eso, y los gobernantes, los diputados deberían intentar solucionar problemas a la gente, no generarlos donde no los hay, desgraciadamente. Pero qué pena, contaba Teo la diferencia entre el andalucismo y el catalanismo, el independentismo más exacerbado, pero fíjate el andalucismo, que llegó a tener escaños parlamentarios, europarlamentarios, y el andalucismo ya pues prácticamente está desaparecido. Hay partidos que quieren, ¿no? Y el partido andalucista tuvo escaños también en el Congreso de los Diputados.
Tiene una lógica que conocemos perfectamente, y es que en buena medida el fundamento del andalucismo está asumido por el Partido Socialista y por el Partido Popular. De hecho, Juanma Moreno se dice muchas veces que le ha arrebatado al Partido Socialista
la bandera
noche electoral.
Yo creo que lo tienen ambos partidos. Quiero decir, es absurdo que se dispute a alguien la bandera o el himno de Andalucía. Lo mejor que tiene el andalucismo es justamente que su identidad es una identidad afectiva, no es una identidad conflictiva.
No es excluyente, sino
integral. ¿No? Y en ese sentido, bueno, pues es el Partido Andalucista tiene difícil tener un espacio propio, porque ya digo, es un espacio asumido por todos, ¿no? Quizás incomoda un poco más a Vox, pero por su rechazo a lo autonómico, ¿no? Porque antepone el valor España a cualquier valor territorial. Pero por lo demás es como decir el medio ambiente, ¿no? Es decir, la defensa del medio ambiente, pues es una de esas políticas que ya aparecen en los programas electorales de todos los partidos y asumido por todos.
Sí, pero un partido andalucista independiente que no estuviera vinculado, un andalucismo que no estuviera vinculado al PP o al PSOE, sí que podría ser más reivindicativo, porque no necesariamente defender los intereses de Andalucía desde un gran partido nacional, quizás se pueda hacer un retrato o una defensa de una manera, y si hubiera un partido andalucista fuerte, autonómico, que hiciera esa reivindicación en la esfera nacional, quizá, fijaos lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? O fijaos lo que pasa en el País Vasco, quizá pues también las cosas habrían sido de otra manera, pero es verdad que no ha cuajado, y hay partidos como el de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, que intenta hacer esa bandera del andalucismo, pero bueno, su presencia es muy minoritaria.
Sí, yo a este hombre, de Alfonso del Olmo, lo seguía, no lo conocí personalmente, pero sí que lo seguía en las tertulias y tal, y siempre me pareció un político como los de antes. Yo creo que con ese carácter noble, creíble, riguroso, que desafortunadamente tampoco abunda en estos momentos. Me pareció que, bueno, que sí, que lo suyo era esa actitud dialogante, cercana, muy distinta a la de la presidenta de Alianza Catalana, esta señora.
Nada
que ver en absoluto, que además se define, lo quería decir anteriormente, como catalana e islamófoba. Ya esto pone de manifiesto la actitud de esta señora, que además dice que lo primero que hay que expulsar de su tierra al Estado español y al Estado francés. Sí. Yo creo que, y como decíamos anteriormente, el Partido Andalucista ciertamente perdió su lugar hace ya mucho tiempo, no solo ahora, donde aparece, como todos conocemos, desdibujado, y efectivamente algunos añoran aquel Partido Andalucista de Pedro Pacheco, de Alejandro Rojas Marcos. Eso no va a volver, no sé si lamentablemente o no, y ahora, bueno, pues el Partido Popular ha sabido captar un poco ese lugar, ¿no?
Bueno, pues vamos, como os anunciaba, luego hablaremos de estos asuntos de economía, que hay varios hoy latentes, después de hablar con José Carlos Díez, que es profesor de economía de la Universidad de Alcalá. José Carlos Díez, buenos días.
Buenos días.
A ver, primera pregunta. El BBVA, en esa fusión de la que se lleva hablando desde ayer, hoy sabemos que el cambio será, esto es a grosso modo lo que más ha destacado, una acción del BBVA por casi 5 del Sabadell. ¿Se consumará esa fusión?
Pues vaya pregunta. Hay que preguntar a todos los accionistas y a ver, ¿no? Yo creo que el precio ofrecido por Sabadell no es demasiado elevado y, bueno, puede haber, en el caso de BBVA no, de los accionistas de BBVA no, pero en el caso de los de Sabadell, pues a lo mejor exigen una prima mayor. Pero bueno, no sé, estas cosas son complicadas, como los enamoramientos, no sé, hasta que no se consuman, ¿no? Los economistas no sabemos predecirlas.
Pero claro, el Banco Central Europeo está demandando que se agrupen más los bancos, lo ha vuelto a decir.
Bueno,
que hay muchos bancos en Europa.
Ahora está un poco la cosa mejor porque han subido los tipos de interés, pero han estado muchos años con tipos de las hipotecas, pues prácticamente yo pagaba el 0,40, me parece, por mi hipoteca, y la tengo en el BBVA. Entonces así es difícil ganar dinero, ¿no? Cuando un banco cobra el 0,40 por los créditos es complicado, ¿no? Ahora están en un poco mejor de rentabilidad. Yo creo, no, lo que les exige el Banco Central Europeo es reforzar la parte de capital. Han anunciado una ampliación de capital, el gobernador del Banco de España también lo dijo esta semana en la presentación del informe anual, y yo creo que eso no va a ser problema. Está más el tema de la competencia, ¿no? Que haya tanta concentración y si eso va a afectar a los oyentes y a los consumidores cuando vamos a pedir un crédito. Yo creo que no, sinceramente, ¿no? Porque estamos viendo otra vez una guerra hipotecaria, estamos viendo ofertas de hipotecas a 30 años al 2,5%, y por ejemplo la deuda pública, el Estado emite deuda pública a 30 años al 4%, ¿no? Entonces, hombre, que las hipotecas estén por debajo de la deuda pública, que supuestamente es el activo libre de riesgo, pues no es lo que enseñamos en las facultades de economía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un nivel de competencia bancaria fuerte y luego están entrando las empresas tecnológicas, cada vez tenemos más ofertas de medios de pago independientes del sistema bancario. Bueno, no sé si saldrá la operación, pero si sale, no creo que vaya a afectar significativamente a la competencia y a la capacidad de los andaluces y de los españoles para pedir crédito.
Bueno, el Banco de España ha hecho un informe amplio, alerta de los riesgos de inestabilidad política, entre otros asuntos que trata y que ahora trataremos con usted. Habla de que sus efectos económicos de la inestabilidad política tienden a ser duraderos. ¿Usted cree que el aumento de la incertidumbre están detectando, según ese informe de las empresas, afectará a España, a la economía de España?
Bueno, es difícil también de medir. Lo que ha pasado la semana pasada, que es algo inédito, yo creo que no hay ningún país donde un primer ministro se haya ido a meditar, ¿no? A 5 días así. La verdad es que no tenemos precedentes y es difícil medir si esos 5 días va a tener un impacto o no. Sí sabemos que no es positivo, ¿no? Generar incertidumbre para las decisiones económicas, tanto de las familias como de las empresas, no es bueno, ¿no? Los economistas recomendamos no hacer estas cosas que ha hecho el presidente, ¿no? O sea, que yo creo que era innecesario, especialmente si nos iba a ir, ¿no? O sea, que no quiero decir que sea neutral lo que ha pasado. Pero lo que pregunta es que yo creo poner en valor, yo creo que el informe del Banco de España está francamente bien, toca todos los puntos de los problemas que tiene la economía española y la economía andaluza, dónde hay que reforzar, qué hay que hacer, ¿no? Y tenemos un problema de inestabilidad política desde el año 2015. En el año 2015 el señor Rajoy, recordémoslo, tuvo muchos problemas para formar gobierno, de hecho tuvo que tener la abstención del Partido Socialista para formar gobierno, y aquello provocó, ¿no?, la crisis interna del Partido Socialista y la victoria de Pedro Sánchez en las primarias. O sea que estamos hoy donde estamos porque todo empezó en 2015. Y desde 2015 aquí lo que hemos visto es que la inversión empresarial que se mide en el PIB, en la contabilidad nacional, pues no va bien, ¿no? Prácticamente ha aumentado menos del 20%, estamos invirtiendo menos que los socios europeos y estamos invirtiendo muchísimo menos, por ejemplo, que un país cercano que es Portugal, ¿no? Portugal tenía una renta por habitante similar a la andaluza, es un país muy parecido a Andalucía en tamaño y en población. En Portugal la inversión empresarial se ha triplicado. Entonces, claro, si la economía andaluza quiere converger en productividad y en renta por habitante y en salarios con los países europeos, tiene que invertir más, como está haciendo Portugal, ¿no? Si invertimos lo mismo o menos, pues Andalucía, como estamos viendo, pues no solo no converge, sino que está divergiendo, ¿no? Tanto España como Andalucía estamos alejándonos del promedio europeo y eso es malo, evidentemente.
Sí, pero con lo que usted nos comenta, señor Díez, la economía española creció un 0,7% en los 3 primeros meses del año, según el INE, que está por encima de la zona euro, que el crecimiento ha sido de un 0,3%. ¿Esto significa que vamos como una moto ¿O qué significa esto?
A ver, sí, está, la economía está yendo bien, los datos de empleo están yendo bien, hemos tenido un mes de febrero y un mes de marzo de afiliación a la Seguridad Social muy bueno, y eso es positivo, tenemos una tasa de paro alta y eso es positivo, o sea, yo creo que tenemos que crear empleo, ¿no? Y eso es necesario, pero no es suficiente, o sea, yo de lo que estoy hablando y de lo que está hablando el Banco de España es si queremos mejorar los salarios y la vida de los andaluces y los españoles, y eso no está yendo bien, ¿no? Da igual del color político que sean los gobiernos, a un gobierno y a un presidente le toca decir que vamos como una moto, o sea, que Juanma Moreno también lo hace en Andalucía, pero no es verdad. Cuando tú miras los datos de convergencia, ni la economía española va bien, ni la economía andaluza va bien, ¿no? Creamos mucho empleo, pero estamos creando empleo de muy baja productividad, con salarios muy precarios, entonces no avanzas. Lo que queremos es crear a lo mejor menos empleo, pero un empleo de más calidad, con mejores salarios y converger en renta por habitante, ¿no? Eso es un poco lo que propone el Banco de España y eso es en lo que debería estar centrado el gobierno y lamentablemente pues no está, ¿no? Eso es lo que yo creo que más daño hace la inestabilidad política. Te saca del foco de mejorar la vida de los ciudadanos y te mete en un foco puramente de debate político y de combate político donde los ciudadanos no ganamos nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que ha pasado la semana pasada.
Bueno, y ahora usted nos va a explicar a todos los oyentes de Canal Sur Radio cómo es posible en ese informe, volviendo al informe del Banco de España, el Banco de España nos diga, y tendrá sus motivos, que se necesitarán casi 25 millones de inmigrantes para dentro de 30 años, 25 o 30 años, para mantener la dependencia económica y para asegurar las pensiones, cuando los hijos de muchos que nos están escuchando o se tienen que ir a buscar trabajo fuera de España?
Pues buena pregunta, ¿no? A ver, una cosa es lo que dice el Banco de España, que es un análisis teórico, porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de 30 años, ¿no? Lo que hacen es una proyección de qué debería pasar, ¿no? No lo que vaya a pasar. Y otra es que esté pasando esto, ¿no? Y tiene que ver con esto que digo yo. Si nosotros tuviésemos, ¿no?, en Andalucía y en toda España, ¿no?, empresas de mucha más calidad, con más capacidad de desarrollo tecnológico, mucho más competitivas en el exterior, con más tamaño, que pudieran competir en varios países, no solo doméstico, y que pudieran pagar salarios más altos, pues los jóvenes andaluces no se irían, porque se quedarían aquí. ¿Dónde se vive mejor que en Andalucía? Coño, si es que tampoco, ¿no? O sea, somos nómadas, pero no somos tontos, ¿no? Entonces te vas porque fuera les están ofreciendo un proyecto vital y un salario más alto. Si se lo ofrecieran en Andalucía, pues no se iría, ¿no? Entonces, eso es un poco el debate. No es que la economía vaya mal, que no es verdad. Vamos uh-huh. bien y estamos creando empleo. Eso es buena noticia, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que pase eso? Pues lo que hay que hacer es lo que dice el Banco de España, ¿no? Hay que mejorar todos nuestros centros tecnológicos y las universidades, desarrollar los mercados de capitales para que esas empresas se puedan financiar y financiar la inversión. Para eso tenemos los fondos Next Generation que nos están usando. Hay que, por ejemplo, los centros tecnológicos son competencia de la Junta de Andalucía, no son competencia del Gobierno Central. Los Next Generation y la financiación son competencia del Gobierno Central. Entonces, las dos administraciones deberían estar cooperando en el mismo objetivo. Hay que mejorar el capital humano, tenemos un montón de gente con baja cualificación que no ha acabado ni la formación profesional ni la universidad y que viene una revolución tecnológica de la inteligencia artificial y que necesitan nuevas políticas activas de empleo. Y otra vez, la gestión de las políticas activas es de la Junta de Andalucía, pero el dinero y la financiación la da el Ministerio de Empleo. Entonces, tendrán que coordinarse las dos niveles de administración. O sea, yo creo que hay una serie de puntos. A ver, por mandar un mensaje positivo, porque si no, ¿no?, caemos en la desesperanza. Lo que hay que hacer en España es sencillo, no es complicado. Lo que necesitamos es un plan, un poco de foco y centrarnos donde tenemos que hacer las cosas. Lo hemos hecho en los años 80 y yo creo que lo podemos volver a hacer, pero no lo estamos haciendo, ni lo está haciendo este gobierno, ni lo hacía el gobierno anterior. Llevamos prácticamente 20 años sin converger en renta por habitante con los socios europeos, y los socios europeos son los que menos crecen en renta por habitante del mundo. O sea, si nos comparamos con los asiáticos o con Oriente Medio, vamos mucho peor. Estamos un 40% por debajo de la renta por habitante de los Estados Unidos de América. Es el peor dato de distancia con Estados Unidos desde 1986. Entonces, ¿el país quiere mejorar o vamos a vivir de España va bien porque en Málaga se crea mucho empleo ya? Pero si estás creando empleo de baja cualificación y de bajos salarios, no avanzas, ¿no? Entonces, eso es un poco el mensaje del Banco de España y un poco lo que muchos economistas estamos diciendo. Si hacemos lo que yo digo y estoy diciendo ahora, pues habrá mucho más salarios, pagaremos más cotizaciones a la Seguridad Social y podremos subir las pensiones. Si no hacemos eso, pues no tenemos dinero para pensiones y lo que estamos haciendo es emitir 55.000 millones de euros al año en deuda pública para pagar pensiones hoy que va a pagar la deuda mis hijos dentro de 20 años. Pues hombre, no creo que sea el modelo más adecuado para un país, pero bueno, eso es lo que tienen que decidir los votantes en las elecciones.
José Carlos Díez, por cierto, ¿usted de dónde es?
Pues yo soy de Palencia, pero bueno, me he criado en Madrid, pero hoy bajo a Sevilla y bajo mucho a vuestra tierra.
Vale, o sea, vale, porque he visto que habla con cariño de esta tierra y con conocimiento también. José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, palentino, pocos palentinos entrevistamos aquí. Gracias por atendernos y un saludo y abrazo desde Andalucía.
Un placer y un saludo para todos.
Algo sobre, muy breve porque tenemos que ir a publicidad, algo sobre lo que ha comentado que os haya llamado la atención del profesor.
Bueno, no, a ver, el que sabe es él, así que tampoco vamos a ponerle peros. Yo estoy de acuerdo y creo que ese es un debate que debemos de mantener abierto y con vigor, además. Hay una cierta estigmatización del turismo que es absurda. En este momento el turismo es una locomotora para la economía andaluza y demonizar o estigmatizar el turismo es un error absoluto, ¿no? Es decir, cualquier solución para la economía andaluza, desde luego, tendrá que llevar al turismo incorporado en términos de volumen de empleo, de creación de riqueza, etcétera, etcétera. Pero es verdad que es una riqueza que en buena medida se va fuera de Andalucía y que es un mercado laboral normalmente de baja cualificación y de bajos salarios, y que efectivamente si queremos una economía que crezca significativamente, eso tendrá que hacerse en torno a los sectores tecnológicos y no hablando de que aumentan los autónomos porque lo que realmente genera riqueza son las empresas de un tamaño ya medio, ¿no? o grande. En fin, no se puede estigmatizar el turismo, evidentemente, claro que pero no va a ser con camareros y con amaqueros con los que Andalucía converja con España y tienda a converger con Europa.
No, y eso explica eso explica también lo que la pregunta que le ha hecho Jesús, ¿por qué necesitamos ese volumen de inmigrantes y a la vez gente formada con máster muy especial, se van fuera de aquí? Esa es la clave de todo, ¿no? Si aquí el empleo que se genera es un empleo más precario, de baja calidad, asociado al turismo y a otros sectores, y ese empleo de calidad, la ingeniería, las empresas tecnológicas potentes no están en Andalucía y no están en España, al final ocurre esto, que esa es la clave, y para eso hace falta estabilidad y hace falta un gobierno pues que tenga un poco luces largas y que no se esté gestionando el cortoplacismo en el que estamos actualmente, porque de esa manera la economía no le gusta lo que acaba de hacer el presidente del gobierno, y necesitamos estabilidad para poder avanzar en todos estos asuntos que son claves.
Antonio, muy brevemente,
de lo que ha dicho el señor Díez, me quedo con el hecho de que bueno, pues que no podría que podría no afectar en caso de que se lleve a cabo finalmente esta fusión, que no afectaría a la capacidad para pedir créditos de los clientes, pero lo que sí me preocupa es lo que pueda pasar, lo que pueda perjudicar en cuanto al mantenimiento del empleo que tiene ambas entidades. En una década hemos pasado de 55 bancos y cajas de ahorro a solo 10. Esa es la tendencia, y bueno, en este caso estas dos entidades suman 41.000 trabajadores, 3.000 oficinas. Lo que me preocupa realmente es eso, el mantenimiento, no garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo que se pueda dar en caso de que, como todo apunta, esta fusión se pueda llevar finalmente a cabo, ¿no?
9:23 minutos, seguimos.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la etapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la etapa mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
¿Sueñas con reformar? En Pepe Matega e Hijos tenemos un nuevo showroom en nuestra tienda del Parque Algosa, donde encontrarás la vanguardia en muebles de cocina. Especialistas en azulejos, griferías, mamparas. Pepe Matega hace de tu cocina un espacio único. También estamos en El Pino y en San José de la Rinconada. Sueña. En Pepe Matega lo hacemos realidad.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como el salchichón o chorizo ibérico de la marca Philly por solo 9,19 euros el kilo, o el queso mezcla curado 100 pesetas por piezas o medias piezas a 9,15 euros el kilo. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
Que este año nadie te apague la luz. Instala tranquilidad, invierte en tu futuro y disfruta de lo que es tuyo. En SVS Renovables instalamos plantas fotovoltaicas para el autoconsumo en viviendas unifamiliares, comunidades de propietarios e instalaciones industriales. Te realizamos un presupuesto a tu medida. Te damos un asesoramiento energético para conseguir tu factura a 0 euros. Consulta nuestra web svsrenovables.com. Disfruta del cambio con SVS Renovables.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Continuamos ya para poquito tiempo con Silvia Moreno, Teo León Gross, Antonio Suárez Candilejo. Una pregunta, por lo que estamos viendo en estos últimos días, que está pasando en las universidades norteamericanas, en la Columbia, ahora en la Universidad de California, en estas protestas reprimidas, que por cierto a Trump le parecen algo hermoso de ver. La represión de Columbia, algo hermoso de ver, y los manifestantes de lunáticos furiosos. Pero bueno, la pregunta que quiero hacer, ¿será Gaza el Vietnam de hoy? ¿O esto es mucho...?
No, eso es mucho decir.
Mucho decir.
No, ha cuajado entre los estudiantes universitarios, y me parece además, como espíritu de rebeldía, me parece bien, porque es verdad que además el gobierno estadounidense siempre ha tenido una fuertísima vinculación con Israel, ¿no? Es decir, son socios muy privilegiados, Israel lo ha tenido en Estados Unidos y Estados Unidos lo ha hecho con Israel, y yo creo que eso ha permitido que Israel cometa abusos bajo la protección de Estados Unidos, que bloquea cualquier condena y cualquier acción por parte de Naciones Unidas, y yo entiendo que haya que rebelarse ante eso, es una rebelión moral. Cuestión distinta es que, bueno, pues como pasa muchas veces, termines por no discriminar bien los discursos y no entender que jamás es un grupo terrorista o es una organización terrorista, y que la Franja de Gaza es un territorio donde las libertades y la democracia está muy lejos. No digo ahora que está arrasado el territorio por el ejército israelí, sino antes, ¿no? quiero decir que hay muchos matices y en la juventud pues cuajan con cierta facilidad las consignas y los
pero
mensajes.
¿Pero por qué sale en Estados Unidos simples? Y aquí en Europa no está...?
Bueno, ha habido también manifestaciones, pero yo creo que allí está vinculado a... primero, porque aquí no somos socios privilegiados de Israel, aquí hemos mantenido siempre posiciones más intermedias, neutrales, comprensivas. En fin, la Comisión Europea, por boca de Borrell, viene condenando las acciones sí. militares de Israel y poniéndose de el lado de la sociedad civil, no de Hamás, que es donde digo que hay matices. Pero es verdad que en Estados Unidos hay otros factores. Dicho lo cual, yo creo que algunas de las ocupaciones de las universidades se están haciendo de un modo impropio y que al final pues van a ser desalojados. Ayer había una estudiante que lo digo irónicamente, creo que representa un poco el espíritu de nuestro tiempo, ¿no? Había una estudiante que salía a hacer unas declaraciones portavoz en la Universidad de Columbia y decía: oiga, tráiganos comida con globo porque no pretenderán ustedes cometer el crimen humanitario de dejarnos morir de
hambre. Bueno, un apunte
que me está esperando Blanca.
No, lo llamativo de esta protesta es que van al alza y yo la observaría con cierta preocupación, porque estas manifestaciones en Estados Unidos, en las universidades, se están multiplicando. En España también ha habido, no de este estilo en las universidades, pero la gente ha salido a la calle en apoyo a Gaza, porque lo que está ocurriendo allí, las imágenes que nos llegan, lo que está ocurriendo con la población civil atrapada en ese territorio en el que no tienen salida hacia ningún lugar, es para que haya una presión internacional. A ver, yo quizá lo de compararlo con Vietnam en estos momentos es un poco, quizá a lo mejor algo exagerado, pero bueno, veremos qué recorrido tiene esta protesta. Sí,
Antonio, yo también pienso que compararlo con Vietnam es un poco excesivo, al menos en estos momentos. Yo pienso, aplaudo de que haya espíritu de rebeldía, esa contestación por parte de los jóvenes en las universidades, pero siempre y cuando se haga con mesura. Parece que no está siendo este el caso, y la violencia, bueno, pues evidentemente hay que denunciar y tal. Aquí también en nuestro país venimos teniendo desde hace ya algún tiempo manifestaciones pacíficas, minoritarias, a favor del tema palestino y tal, pero bueno, la violencia para nada en absoluto, aunque eso sí, hay que aplaudir el espíritu rebelde y de contestación de los jóvenes, ¿no?
Rebelde te veo hoy, Antonio, te veo rebelde, bueno, rebelde.
Y con poco tiempo para participar.
¿Cómo que poco tiempo? Si llevamos una hora y además tenéis ya que por mayo, bueno, era sí, por sí, mayo, sí, sí. Cuando hace la calor. Cuando los trigos... Creí que me ibas a seguir, me ibas a dar la réplica, Teo. Creí que me ibas a dar la réplica.
No, fíjate que me estaba diciendo que por mayo era por mayo. ¿Y sabes lo que me...? El cerebro como ese, Jesús. ¿Y sabes lo que me saltaba?
¿Qué te saltaba?
La soledad de Góngora, era del año, la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna.
Bueno, otro día haremos poesía.
Un duelo.
Que lo paséis muy bien, tenéis muchos lugares donde pasarlo bien, patios de Córdoba, cruces de Granada, Costa del Sol a Tutiplén, Cádiz.
Ferias.
La previa rociera. Adiós a todos. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Sevilla es icónica. Icónica es su Plaza de España. Icónica es Santa Lucía Sevilla Fest. The Prodigy, Take That, Jamie Cullum, Arcade Fire, Manuel Turizo, Tom Jones, Maluma, Dana Paola, Mike Towers, Michael Bibi o Carlos Vives son algunos de los artistas que te esperan en la cita musical del año en Sevilla. Más información y entradas en icónicafest.com.
Hay gente para todo, y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Canal Sur Radio.
Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la etapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la etapa mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en sendos planes para mejorar la calidad del aire en Sevilla y área metropolitana con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 14 de mayo a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
En el Día Mundial contra el Acoso Escolar, Canal Sur Televisión va a ofrecer este jueves un programa especial, un especial informativo sobre este asunto que a todos nos preocupa y ocupa. En concreto, Blanca Rodríguez y todo un equipo va a ocuparse de esto a partir de las 10:45, 11 menos cuarto de la noche. Blanca, buenos días.
Hola, muy buenos días, Jesús. Buenas a todos.
Encantados de saludarte. Oye, ¿cómo vais a presentar este problema? Cuéntanos, adelántanos.
Pues mira, vamos a intentar, es muy complejo, ¿eh? Y es una realidad además silenciosa que muchas veces solamente salta a los medios de comunicación cuando tenemos que contar una tragedia y ya hemos tenido algún que otro caso. Entonces, lo que vamos a intentar es acercarnos a ello desde todos los puntos de vista, dando voz a todas las partes que están implicadas en una lacra como esta, porque ya lo podemos denominar como una lacra según los últimos datos que estamos viendo. Entonces, queremos ponerle voz y rostro a este problema y para ello vamos a escuchar los testimonios de niños que han sido acosados, jóvenes que lo recuerdan cómo eran esos días en la clase y que dibujan un perfil clarísimo de cómo se sienten o cómo se llegan a sentir en estas situaciones. Pero no solamente eso, queremos también abordar qué pasa con la otra parte, qué ocurre con los niños acosadores, qué hay detrás, por qué se comportan así. Y va a estar con nosotros Jero García, que él de mayor ha reconocido haber sido niño acosador y nos da una perspectiva, hoy en día trabaja intentando cambiar los comportamientos en nuestros menores, erradicando la violencia, y nos da una visión, nos va a dar una visión, creo, de la que todos vamos a poder aprender mucho. Vamos a hablar con padres. Tenemos el caso más extremo, el padre de Kira López, saben, esa niña de 15 años que se suicidó hace 3, precisamente víctima del acoso escolar. Es el extremo, pero es que, ojo, los datos nos dicen, Jesús, que el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte externa en menores en nuestro país y la primera causa de suicidio es el acoso escolar. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y un segundito, vamos a hablar también con una madre de Córdoba, Pilar Bascón, es la presidenta de la asociación MIA, y ella nos abre también otro melón importante, y es qué ocurre con las familias cuando les llega este problema a casa. Porque ella lo que quiere poner encima de la mesa es la, según ella, poca implicación desde su experiencia personal y la de su asociación que encuentra en los centros escolares. Por eso nos hemos ido también, Jesús, a los centros y vamos a hablar con orientadores y vamos a hablar con profesores. ¿Funcionan o no funcionan los protocolos? ¿Están los centros escolares implicados o no? ¿Los claustros apoyan o no apoyan el levantar las alfombras para ver lo que está ocurriendo en los colegios cuando se detecta uno de estos casos? Bueno, tiene muchas aristas, vamos a intentar tocarlo todo y vamos a intentar buscar soluciones también, ¿eh?
Muchas preguntas que tú has dejado ahí en el aire por el tiempo que lleváis trabajando en este programa especial, 11 menos cuarto esta noche, informativo sobre el acoso escolar. Oye, ¿qué podemos hacer todos para erradicar la violencia de las aulas? ¿Tienes alguna respuesta?
Sí, pues fíjate, Jesús, casi todas las partes coinciden en algo. La educación es fundamental. Y la implicación de todos, esto no solamente es una cosa del colegio, es del colegio, es de los padres, es de la sociedad en general. Y educar en valores y educar en empatía. Hay una palabra que nos dicen todos los especialistas, psicólogos, expertos, investigadores sobre este fenómeno, la empatía. Se nos ha olvidado muchas veces que hay que ponerse en el lugar del otro y que no solamente hay que tener en cuenta nuestra opinión, que hay que también dejar, escuchar y dejarse empapar por lo que piensan los demás, porque de ahí vamos a aprender todos. Uh-huh. Vamos a ver si por esa vía podemos solucionar esta lacra. Uh-huh.
Pues gracias por este trabajo que hoy veremos, 11 menos cuarto, un informativo que a todos nos compete saber, o por lo menos acercarnos a esas respuestas con los testimonios que van a llevar al programa. Blanca Rodríguez, que vaya todo bien, un saludo y te veremos.
Muchas gracias.
Adiós.
Un beso grande.
Adiós. Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Vamos a la otra tertulia con Maite Chacón. Buenos días.
Hola, Jesús. Buenos días.
¿Dónde
buenos días
estuviste ayer que mis ojos no te vieron?
Pues mira, estuve paseando por una ciudad con mucha gente, la verdad. Muchos turistas, Jesús. No podemos
¿dónde
ir
estuviste?
A los bares de siempre.
¿Dónde estuviste?
Estuve por el centro de la ciudad, por el centro de Sevilla,
ah,
dando
Sevilla.
Un paseíto.
No salí. Cádiz, que está también de turistas
o
de visitantes.
Me quedé en casa porque ha sido solo un día. Un día que parecía sábado, luego, con lo cual yo pensaba que hoy era domingo, pero me he dado cuenta de que es como un lunes, pero un lunes que en realidad es un jueves. Estoy un poco como
ese
liada.
Problema, ¿sabes por qué tenía ese problema?
Por cogerme el día.
No. Bueno, por cogerte el día, por supuesto. Porque estáis siempre pensando en el viernes. Ese
sí,
problema pasa
es
porque estáis siempre pensando en el viernes.
Siempre en el futuro del viernes, siempre.
No disfrutáis del presente, estáis siempre como que hay que llegar al mañana. Y mira que os lo digo,
Yolanda. Hola, Garrido. Buenos días, sí, es verdad, lo dije muchas veces.
Yolanda, ¿cuándo nos vamos a ir por las Alpujarras?
Cuando tú me digas.
Que me tienta las Alpujarras.
Yo estaría encantada de irme por las Alpujarras porque ya estuvimos en una ocasión hace algunos años y fue una experiencia preciosa, preciosa. Conocimos a mucha gente interesante y vivimos unos momentos estupendos.
Bea Rodríguez.
Hola, ¿qué tal a todos?
Hola. David Hidalgo.
Buenos días. ¿Tú has estado en el País de las Brujas, el pueblo de las Brujas?
¿En Zugarramurdi?
En Soportújar.
Ah, ¿no?
Pues es un sitio muy bonito, aparte de todos los pueblos de la Alpujarra, pero sí, tiene además el encanto de que está lleno de casitas de brujas.
¿Ah,
y de,
sí? Sí, ah, sí. Bueno, pues mira, a ver si recalamos allí.
Vale. Vamos al turrón.
No veo las caras diciendo que somos como brujas nosotros, ¿no?
En mi corazón se me vuelve tu querer cante campero y cantando te digo cuánto te quiero.
El domingo es el Día de la Madre y ya podemos felicitarla con una canción compuesta por inteligencia artificial, pero no será esta.
Decimos a todas las madres un feliz día, pero sobre todo la madre de Jade Mama.
Bueno, esto hay que decir que yo esta mañana le decía a nuestro realizador,
desde
a Javier
luego,
Reyes.
¿Qué es esto? Porque una canción no es, ¿eh?
Bueno, que a raíz de una noticia que nos va a contar David, oye, Javier, tú le puedes decir a tu colega la inteligencia artificial a ver si crea una cancioncilla y mira.
Claro, y la noticia es esa, que para el que sea un poco perezoso y quiera ser un poco original para este domingo, para felicitar a su madre, la inteligencia artificial te lo pone todo muy sencillo. Le pones una estrofita, lo que quiera decirle a tu madre, y ella te la canta, como esta. Por tantas
yo no me entero de lo que me estáis contando.
¿Estoy
despistado o no lo pillo?
A ver, ponla otra vez.
Esto es de inteligencia artificial.
¿Pero qué está cantando en esperanto?
Tiene que mejorar un poco.
Es que no se le entiende, ni siquiera sabemos en qué lengua lo está haciendo.
Prefiero la de Manolo Escobar, o sea, aparte de que... Bueno, no la pongas otra vez, ya está, ya sabemos todos cuál es.
David...
Mamá, ¿qué has ido antes tan temprano?
El actor de la saga de Harry Potter reacciona a los ataques de Rowling, que es la escritora, la creadora de Harry Potter, contra las personas trans.
Sí, ponnos al día. Un poco de lío porque J.K. Rowling hace declaraciones en contra de los trans, de las personas trans, y tanto Emma Watson, otra actriz de la franquicia de Harry Potter, y Daniel Radcliffe son firmes defensores, y de hecho Daniel Radcliffe ha apoyado un proyecto que se lleva a cabo allí en el Reino Unido, que se llama Proyecto Trevor, que es una iniciativa benéfica a favor de los derechos de las personas trans, con lo cual han chocado ahí.
¿Pero qué ha dicho? ¿Qué ha dicho
Rowling? Lleva mucho tiempo, no es que haya dicho una sola cosa, no, que lleva mucho tiempo en contra de los trans, así simplemente. Y entonces ha dicho que no perdonaría, que no va a perdonar a la gente que apoya a los trans. Entonces han reaccionado Daniel Radcliffe y Emma Watson, que son defensores de la causa, diciendo, bueno, que por mucho que sean amigos, que lo hayan pasado muy bien en los rodajes, que ella haya sido la creadora del mundo mágico de Harry Potter, bueno, pues que van a decir lo que piensan y que no pasa nada. Que, bueno, que hay ahí como un desencuentro entre la creadora de Harry Potter y algunos de los actores que trabajan en la franquicia Jesús, que están a favor del movimiento. Uh-huh. Así que sí, hay un poco ahí de mal rollo, diremos.
Doctora Yolanda, India Martínez, nuestra querida India, está o tiene preocupados a sus fans tras acudir al hospital por un grave problema en la piel. ¿Qué le ha pasado? Ella tiene una piel preciosa, morena, broncínea.
Ella es guapísima, tiene una piel como tú dices, pero ha hecho saltar las alarmas entre sus seguidores porque el artista ha compartido en su perfil de Instagram las secuelas de una reacción extraña que le ha teñido de manchas rojas toda la parte del cuerpo.
O sea, y como lo enseñan todas las redes sociales,
sí,
¿no?
ha puesto una foto.
¿Qué necesidad tenemos de saber si le ha dado a esa muchacha una alergia o lo que sea?
La urticaria de toda la vida, vamos.
Una urticaria, una alergia.
No saben de qué ha sido. De hecho, tuvo que ir corriendo al hospital. Ella ha puesto que iba a grabar un videoclip, despertar así antes de grabar un videoclip un mal rollo, que ya se está acostumbrando a vivir con esto, es decir, que le ha debido pasar alguna que otra vez, pero no le encuentran el porqué de la cuestión. Y enseña en la foto que se ha hecho todo el costado, todo lleno de manchas rojas.
Pero como lo ha enseñado ella.
Sí, ella en su perfil de Instagram.
¿Es así una araña?
Una araña,
como te pique una araña, como empieza a recorrerte y a picarte, te deja, vamos.
No, pero no son manchitas, es como una roncha verdugón grande desde arriba hasta abajo, en todo el costado. Así que nada,
doctora, tenemos mucho trabajo hoy porque ahora todo le pasa, cualquier cosa que les pasa lo ponen en las redes sociales.
Oye, que jica, ¿no? También un poco, ¿no? Hombre, India Martínez, ¿no? Es que hay gente que por nada ya está ahí llorando.
No me tiro con India Martínez, bueno, que yo soy muy fan de India Martínez.
Yo no lo digo por India Martínez concreto, sino por mucho
en general.
Estas nuevas generaciones,
vamos a hablar.
Le llaman la generación de cristal a los más jóvenes ahora, ¿no? Que dice que son más quejicas, que se quejan por todo, que no aguantan ni un puñado de avispa.
Es de mala educación. Jaime Cantizano se casa, Beatriz.
Por
¿dónde,
fin?
¿Cómo, cuándo, con quién? ¿El banquete? Fin. ¿Quién lo va a servir? ¿Dónde se va a celebrar?
¿Habrá habido mujeres que se han rasgado las vestiduras por Jaime Cantizano? Porque, hombre, el hombre guapo.
Mujeres y hombres.
El hombre guapo es. Sí, pero que ha tenido siempre mucho éxito entre el público femenino y por fin ha salido del armario, que ya era hora. Lo de salir del armario también es muy relativo.
Él nunca se ha metido en ningún armario.
Simplemente, sí, efectivamente, no hablaba de su vida privada y ya está. Pero ahora ya sí. Ha trascendido por amigos, no por su propia boca, también hay que decirlo, sino por amigos de él, que se va a casar con su pareja, que son pareja desde hace muchísimos años, el año que viene, y que está pues feliz de la vida porque a él en el trabajo le va súper bien, en la tele le va súper bien, en la radio. Se va a casar con el amor de su vida y tiene a su hijo Leo, de 8 años, al que ama y adora profundamente, con lo cual está el hombre que es que no cabe. Leo, que por si me lo preguntáis, que quién es la madre, no se sabe, porque mira el mundo por gestación subrogada. Y por si, no sé si tú puedes ser que conozcas, Maito, alguno de vosotros, al suertudo, al novio, a Miguel García Golding, es un artista visual. Y,
no
y siempre se ha quedado, pues eso, siempre un paso por detrás de él, cuando van a las galas, cuando van a las fiestas, pues por preservar su vida privada, pero ahora ya ha salido, que se van a casar.
¿Ustedes saben quién eran los dos compañeros de aula de Jaime Cantizano atrás en la clase?
¿Quién?
Luis Lara y David
venga,
Gallardo.
No,
y
venga.
Jaime Cantizano eran los tres no, malos de la clase.
¿Sí? Ah, Jaime Cantizano también estaba en la fila de atrás con ellos. Me lo imaginaba yo como en primera fila siendo un niño aplicado.
Atrás, tirándole bolitas a los con el boli, a los demás. ¿Te lo imaginas?
A mí me hacía mucha gracia cuando Mariñas.
Bueno, Ismael Jordi también iba con ellos a clase. No, decir que vaya clase.
Ismael Jordi, el tenor. El tenor.
Lo que hay que preguntar es dónde están los profesores. A ver cómo quedaron. La anécdota de la boda del sobrino de Ana Obregón a punto de marcarse un Juan Ortega. Ya saben lo que hizo el torero, que se fue cuando estaba a punto, bueno, horas antes de,
la boda. Un torero que nadie conocía. Y
¿cómo que nadie conocía?
Yo, ¿quién conocía a Juan
pero
Ortega?
Porque tú no eres del mundo taurino.
Bueno, Juan Ortega era un torero de segunda fila, digamos.
No.
Vamos a ver, gorra, ¿quién conoce a Juan Ortega?
Yo tampoco sé de toros, pero no era de segunda fila.
Hombre, a ver,
un torero que torea en el Maestranza.
¿En qué puesto está en el escalafón? ¿Tú sabes que hay un escalafón de
sí,
torero?
Claro que hay
en el ranking ATT, que es el ranking de toreros, sí. Juan Ortega está el 250.
Creo yo, pero un torero que torea en la Maestranza ya no puede ser de segunda fila, ¿no?
Está anda llamando a la madre del anda torero, ¿eh? No vea la que está liando.
Han toreado.
Pero habrán toreado como va, novilleros.
Que está llamando Mueque, el que te diga.
No,
que
él lo que diga.
Te llama filas. No, pero esto es una noticia secundaria. Da igual lo que hizo Juan Ortega.
Torero.
Lo conocimos básicamente porque huyó de la boda.
Porque dejó plantada a la novia.
Porque se enteró de unas cosas, entraron dudas. Y ayer hubo una cosa
para dejar caer eso. Se enteró de unas cosas.
Es que nadie conocía a este hombre.
No, pero lo que el matiz. Se enteró de unas cosas.
¿Qué cosa? Pues he dicho cosa porque es algo impreciso. Nadie sabe de qué cosa se enteró. Pero
deja caer. Se enteró de unas cosas.
Que tenía dudas.
Le entraron dudas. Recibió una llamada de gente. Oye, veo a tu mujer. Tal,
No. Está liando la
bueno,
cosa, David.
Esto ya es pasado.
Vete a la noticia.
A que va a venir. A que te lo encuentras en la puerta.
Bueno, venga con el estoque, verá.
La noticia de hoy es que se ha casado el sobrino de Ana Obregón.
Ayer se casó.
Que se llama Javier García Obregón y Eugenia Gil. Ya sabéis que, bueno, Ana Obregón es la tía del novio, pero también la madre del novio es Paloma Lago. Y entonces se formó una gorda, hasta el cura se enfadó porque la boda estaba prevista a las 12 de la mañana en Chamberí, en Madrid, y la novia no aparecía. 12 y 10, 12 y 20, 12 y media, 1 menos 20, no, y todo el mundo, Ana Obregón mirando para atrás, Paloma Lago mirando para atrás, la gente diciendo se ha hecho un Juan Ortega, esta se ha quitado en medio, el cura muy, muy enfadado, y al final aparece la novia a la 1 menos cuarto con todo, vamos, con mucha tranquilidad, porque después lo que pasó es que se había puesto a vestirse a las 12 y 10. Y se tiene que casar a las 12, hombre, está bonito que la novia tarde un poquito.
Una mijita.
¿Qué te digo yo?
Eso es la despedida de soltera, seguro.
Seguro, o que a ella le gusta ser protagonista, pero hombre, la
pero
novia...
Bueno, se pasó.
¿Tú cuánto tardaste en tu boda?
Yo, pues no sé, un cuarto de hora, 10 minutos, una cosa así.
Un cuarto de hora ya es mucho, ¿y tú me dices?
Yo seguro que llegué antes.
Ah, seguro, antes que el novio.
10 minutillos, una cosa
pues,
así.
Pues el caso es que ya está, ese fue el problema, que la gente se pensó que iba a ser un Ortega.
Tenía
y al final,
que haber tardado
¿pero
más?
¿Cuánto era exactamente?
Un cuarto, tardó 3/4 de hora.
3/4 de hora.
Tú sí que tienes que haber hecho un Juan Ortega, ¿no?
No sé, sí. 3/4 de hora. Noticia muy imprecisa. Muy imprecisa, tenías que valorar eso.
Tu novia se retrasó mucho. De las dos bodas,
a las dos las tuve yo esperando un rato y no tardaron nada porque yo le tenía ley en la cartilla.
Ah, que tú la tuviste esperando.
No, él.
Yo estuve esperando las dos. De hecho, Mónica vino en un Rolls Royce y salió de su coche de.
Que no me cuentes tu vida.
Venga, pregunta hoy,
que te cuesta mucho contar tu vida. Escúchame, lo del torero está confirmado, ¿eh? Confirmado que es un torero de primera en el escalafón.
¿Alguien aquí conoce a Juan Ortega?
No,
¿Le pone cara
pero,
a Juan Ortega?
Pero vamos a ver,
sí,
no te preguntes,
si nosotros no
somos taurinos. Preguntes si alguien conoce a Juan Ortega, sino por tú no lo conoces porque tú no eres taurino, porque no sabes, pero no te puedes atrever
no,
verdad, tanto. Porque...
Yo no soy taurino, pero sé ponerle cara a Curro Romero, a Morante,
hombre,
a Morante,
pues
a Manzanares.
Mira, te voy a decir una cosa,
sea,
escúchame.
Más famoso.
Escúchame, este Juan Ortega se prevé como el sucesor de Morante, así es que fíjate.
Sí,
¿en serio?
¿Con esa espantada?
Sí. Que tiene que ver la espantada.
Tiene que ver una cosa con la otra.
Oye, ¿y qué ha pasado? ¿Se volvió a casar o no? No, le hemos perdido la pista a este hombre.
Bueno, ya te lo cuento después.
Porque Curro Romero pegaba una espantada también.
Muy grande.
Eso es.
Hombre, otro que espantó en la boda. La espantada que pegó en la boda.
Ah, sí, eso no lo sabía yo. ¿Se fue en la boda también Curro Romero, como Juan Ortega hizo?
No llegó a la boda, diremos, pero días antes. Tuvo un momento de crisis.
Pensando. Bueno, ¿y quién no ha pensado no ir a su boda? Yo también.
¿Cuáles son las películas y series que se estrenan en mayo?
Bueno, hay muchas, porque además se adelantaron los estrenos de cine ayer, pero vamos a destacar una película y una serie, ¿no? Para no enrollarnos mucho. Ayer se estrenó La Casa.
que está basada...
Perdona un inciso. ¿No ves tú la de gente, amigo, aficionado al toreo que me está diciendo? Es un figurón, o sea, no puedes, David, no puedes, no puedes. Pero bueno, ya está corregido, no, no.
Yo tengo los cromos de todos los toreros y ahí se
no
está.
No, no sigas diciendo tonterías.
Tengo el álbum, ni, no está ni, álbum tienes? Ni el último fichaje, está Juan Ortega.
¿Por qué persiste? Si esta mañana un compañero se ha equivocado y me ha dicho, Jesús, corrige esto que he equivocado, y lo bonito es corregir. Tú ahí has patinado porque no sabes, yo no sé nada de toro ni de torero.
¿Y tú sabes?
Que Juan Ortega era un
¿cuántas orejas ha cortado Juan Ortega?
Lo ha dicho el momento.
Al momento.
Sí, venga. Vigorra, ¿cuántas orejas ha cortado Juan Ortega en la maestranza?
Que está llamando Juan Ortega.
En la feria.
Juan Ortega, buenos días.
No, no, Vigorra, ¿tú qué sabes de toro?
La casa, basado en el cómic de Paco Roca.
Tienes todas las llaves, ¿no?
¿Cómo huele la humedad aquí?
Lleva un año cerrado.
El cómic es una maravilla. Yo de verdad, la película no la he visto, el cómic sí. Recomiendo que le echen un vistazo a este cómic en el que se cuenta que tras la muerte de su padre, tres hermanos se reúnen en la casa familiar en la que pasaron los veranos de la infancia y toca decidir qué hacer con la vivienda. Dice Paco Roca que es algo bastante autobiográfico.
Está en el cine, ¿no?
Sí, en el cine. Se ha estrenado en el cine porque se adelantaron los estrenos ayer. Y una serie, vamos a recomendar una serie que se estrena hoy en Movistar Plus, se llama Marbella, lo digo porque se desarrolla aquí en nuestra tierra, y es una nueva serie que se acerca a una intrincada red de bandas criminales que operan en la Costa del Sol, dirigida por Daniel de la Torre, protagonizada por Hugo Silva. Así que esas son nuestras dos recomendaciones.
No ves tú la que te han metido hoy. Cortó dos orejas el lunes de feria. Escúchame, no, ha sido la mejor faena de la feria. Con todo se ha llevado todos los trofeos a la mejor faena, así que...
Pero David, bueno, porque te lo están chivando. Yo te he preguntado
yo
a ti.
Yo es que no he ido.
No, pero tú que, no, si, no, no. Tú que te la das de saber de toro, no, te he preguntado, no, no. ¿Cuántas orejas
no,
ha cortado?
No, 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 nunca, jamás yo saber de toro. Tú has dicho y al momento yo te he dicho, es un primera figura. Y ahora me están dando datos porque tú has comentado...
¿Quién
has
te llamamos?
¿Cuántas orejas?
¿Mueque? ¿Mueque?
¿No
has liado,
no ha sido Mueque? No, no ha sido Mueque.
No ha sido Mueque.
La has liado.
Pero, y encima, han detenido...
Quiero que venga Juan Ortega aquí a este estudio.
Han tenido la consideración... Escúchame. Mira, han tenido la consideración de, para que te enteres quién es Juan Ortega, invitarte a los toros en Córdoba, que va a torear con Morante. Y yo he dicho, nanay.
No, no, pues yo no soporto la sangre.
Nein.
Pero quiero que venga Juan Ortega aquí y entrevistarlo nosotros para...
Sí, con lo que tú estás diciendo va a venir aquí.
Pues sí,
me estás estropeando la entrevista.
La otra entrevista.
Claro. Me
igual que
está
la otra. No, va a venir Jesús Carrasco y Juan Ortega, los dos.
Por cierto, el otro día...
Y Ferran Adrián.
El otro día me encontré con Jesús Carrasco en Córdoba, en la estación, sí. Y lo saludé. Hoy venía de la Feria San Jordi, bueno, del Día San Jordi, sí, de Barcelona, sí, sí. Me llamo contento. Y le digo, oye, no tú pude estar el día que viniste. Y dice, no, no, fueron encantadores todos, o sea que...
Ah, sí, te, sí, sí, dijo que me amaba, ¿no?
No, no nos queda de tiempo para más, un poquito de música. ¿Quién tiene algo musical, una noticia musical?
¿Nadie? Yo, yo.
Venga, dale, dale.
Mira, te sonará, dale, dale. ¿No? El Moonwalker, ¿verdad, Billie Jean?
Por supuesto.
Que este mes sacan a subasta la mítica chaqueta que llevaba Michael Jackson y que la usó para su gira allá por los años, por el año 84, su Tour Victory. Y por si alguien quiere hacerme un regalito, una minucia entre 80.000 y 100.000 dólares. Ahí lo dejo.
Que estás dispuesta a aceptarla, ¿no?
Sí, pues la chaqueta. Sí, pues sí, pues sí.
Seguimos después de las 10 de la mañana. Bueno, hablaremos de los quejicas y de las quejicas.
¿Quién es la persona más quejica que usted conoce?
¡Tú!
No, no.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca joven IN95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca joven IN95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la etapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la etapa mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
En Supermercados Más estamos de aniversario y lo celebramos regalando 500.000 euros entre los socios del Club Más y con ofertas como el 3x2 en cerveza Cruzcampo lata de 50 centilitros. Solo hasta el 30 de mayo gana cheques de hasta 100 euros con tus compras.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia.